que justamente es lo que nosotros vamos a, mirando este nuevo año, hablar en esta mañana sobre lo nuevo. La cosa nueva. Cuando uno piensa en nuevo, ¿qué se le viene a la idea? Generalmente nos produce temor, porque lo nuevo nosotros siempre pensamos que lo que va a hacer nos va a desestabilizar. Algo nuevo va a cambiar lo que pareciera ser nuestra base. Algo nuevo siempre es intimidante y refleja muchas veces algo que no nos gusta. Nuestra vida, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra vida cotidiana nos gusta siempre lo mismo. Que no nos saquen de lo que siempre hicimos y de lo que siempre vivimos, ¿o no? Cuando se produce un cambio, entonces comenzamos a afligirnos. Y no nos damos cuenta que el iniciador de lo nuevo es Dios. Porque a veces pensamos que lo nuevo es producto de nuevas ideas, de nuevas mentalidades. Pero cuando uno va a la Escritura, va a notar de que el iniciador de lo nuevo siempre es Dios. De lo nuevo que es, digamos, de bendición. Hay cosas nuevas que son más bien de nuestra carnalidad o de lo que nosotros pensamos que es bueno. Pero cuando miramos en la Escritura vamos a observar siempre, y esto en esta mañana quiero que quede bien en claro en nuestros corazones, Dios es el iniciador de lo nuevo. Vamos a ir a la palabra de Dios. El versículo que tenemos para hoy, entonces, lo vamos a decir todos en voz alta. Isaías. Isaías 43:19. ¿Listo para comenzar? Dice así, todos juntos. He aquí. A ver, vamos a comenzar todos juntos. Miren la Biblia, miren la Biblia. He aquí que yo hago, pronto saldrá luz. Otra vez. ¿Nos metemos de nuevo? Vamos a leer el versículo. Dice así, porque lo que vamos a hacer en esta mañana es desmenuzar este versículo y aprender cosas de ahí. He aquí que yo hago, ahí nomás, nueva, subrayen, cosa nueva. Seguimos. Pronto, y viene una pregunta, ¿no la conoceréis? Otra vez, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, era un tiempo especial porque Dios estaba por hacer algo nuevo. ¿Pero Dios no se había revelado antes? Sí. Lo que sucede es que Dios se había dado cuenta, primero, que debía cumplirse la venida de Cristo para salvar a toda la humanidad, pero que su pueblo Israel había caído en una especie de religiosidad en vez de espiritualidad. Entonces Dios dice, voy a hacer algo nuevo. Y va a traer lo que es la persona de Cristo, que va a ser un nuevo pacto, va a traer un montón de cosas nuevas. Dios hace una obra allí. Pero cuando nos vamos a introducir en este tema, acá habla de la palabra nueva. Dice, aquí que yo hago cosa nueva. Observen. Para poder entender este versículo, primero necesitamos entender el significado de esta palabra. En el hebreo, la palabra es hadash. Rara para nosotros, ¿no? Pero tiene por lo menos dos o tres significados que es muy importante para entender lo que Dios quiere decirnos acá. En primer lugar, tiene el sentido de reciente, tierno, fresco, vendría a ser lo contrario de viejo. ¿Sí? Ese es el primer significado. Cuando un niño, ahí en Israel, cumplía los 12 años, ahí podríamos entender el concepto este, dejaba de ser niño y se convertía en hombre a los 12 años, pasaba a la adultez, por lo cual dejaba la niñez, pasaba a ser adulto. Ese vendría a ser más o menos el significado de esta palabra, la primera acepción, hadash, que sería dejar una etapa para comenzar otra. Salir de lo que sería lo reciente, lo tierno, lo fresco y comenzar otra etapa. Hoy podríamos decir de alguien que comienza un nuevo empleo, de alguien que tiene una nueva casa, o el nacimiento de un bebé, como en el caso de Gaby. El niño estaba, pero no se lo veía, pero estaba. Y nace. Y ahí tenemos a esta figura de algo tierno, algo fresco, algo reciente, que sale a la luz. Ahora, hay otro significado de hadash que tiene que ver con la connotación de algo que antes no existía. Por ejemplo, cuando Dios creó a la tierra, al cielo y la tierra, ¿qué existía? ¿Qué elementos tomó Dios para hacer el universo? Nada. Es decir, de la nada hizo algo. Esa es la otra acepción de hadash, es decir, la connotación de algo que antes no existía. Cuando Dios crea lo que sería el cielo y la tierra, no existía el hombre. Y Dios hace al hombre, sopla y comienza a vivir. Es decir, esta es la acepción, hadash, que tiene que ver con algo que no existía y que comienza a existir. Podríamos decir, ¿cómo lo aplicaríamos hoy en día? Un músico que crea una canción es algo que no existía, pero compone. Hay algunos que por ahí truchan de otros lados, pero la idea es que es algo nuevo. Entonces, algo que no existía, una canción, ese músico la elabora y hace que algo que no existía exista. Entonces tenemos, a ver, ayúdenme, primera acepción de la palabra nuevo, hadash, ¿cuál es? Algo tierno, fresco, algo contrario a lo viejo, un cambio de etapa. La segunda, ¿cuál es? Algo que no existía y que ahora existe. Pero en tercer lugar, y únicamente aparece ahí en Lamentaciones 3:23, me da la acepción de renovado. Y dice ahí, nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Nueva, esa palabra ahí, es la acepción esta que tiene que ver con renovar. Es decir, todos los días es como el maná que caía en el desierto. Dice que caía, si vos no lo consumías, no lo comías, después se pudría. Y tenías que esperar al otro día que aparezca un maná nuevo, renovado. Entonces, la idea de renovación que acá nos muestra es que Dios todos los días despertamos y dice, hay una nueva misericordia y una nueva fidelidad mía. La tomás y entonces pasa el día y se desvanece. Y el otro día vuelve a aparecer porque todos los días se renueva su fidelidad y su misericordia. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos a meter en el versículo. Observen entonces Isaías 43, ahí lo tienen, ¿no? Dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Para poder encontrar algunas verdades importantes, vamos a mirar en primer lugar el origen de lo nuevo. Dice, he aquí que yo hago. Primera cosa, el origen de lo nuevo es Dios. Dice yo. ¿Por qué es importante entender el origen de lo nuevo? Porque en la medida que nuestra visión del Dios glorioso, en la medida que nosotros podamos adentrarnos en lo que tiene que ver los secretos de Dios, la comunión con Dios. Fíjense que Dios no se manifiesta a todos sus hijos. A Él le gustaría manifestarse a cada uno de nosotros, pero dice que la comunión íntima de Dios, ¿con quién es? Con los que le temen. De tal manera que los secretos que Dios quiere revelar, las cosas nuevas, porque Dios siempre tiene cosas nuevas para nuestras vidas, nuestras familias y también nuestras iglesias. Lo que sucede es que a veces no nos damos cuenta que el iniciador de las cosas nuevas es Dios. Por eso Él dice, he aquí que yo. Porque nos va a sacar de esa idea que nosotros tenemos, que cuando se nos ocurren cosas que creemos que son geniales, pensamos que van a ser exitosas. Y después nos desanimamos, después nos produce cierta inquietud, después tenemos encontronazos, después aparecen siempre aquellos que son enemigos de esas cosas, pero como han sido generadas en nuestro corazón y en nuestras intenciones, de repente nos hacen sentir frustrados. Pero acá dice que Él es el origen de lo nuevo. La pregunta es, ¿cómo estoy teniendo un conocimiento más profundo de Dios? Los secretos y planes de Dios se hacen manifiestos en la medida que yo tengo esa cercanía con Él. Y acá creo que hay una de las grandes falencias que como hijos de Dios tenemos. Estamos descontentos con las cosas que suceden. Queremos que Dios haga cosas portentosas y grandes. Queremos que aparezcan cosas nuevas de parte de la misma presencia de Dios, pero no estamos dispuestos a entender y a estar en ese secreto delante de Dios para que Él nos muestre. Somos personas de acción, y ya vamos a mirar esto. Somos personas de creatividad, pero no somos personas de comunión. Y la comunión con el Señor es la base en la cual nosotros vamos a comenzar a conocer esos secretos. Porque solamente allí Isaías pudo, al comienzo, darse cuenta de su indignidad, de su incapacidad, que era imposible que ocurrieran cosas si no dependía de Dios. Por eso, en primer lugar, si estás expectante de cosas nuevas, quiero decirte que estás en el camino correcto, porque Dios es el iniciador de las cosas nuevas. Pero las cosas nuevas necesitan tener la frescura de la presencia de Dios. Y en la medida que nosotros seamos hijos de Dios, que tenemos esa cercanía con la palabra, en la comunión con Él, pregunto, ¿cuánto te viene revelando Dios de su corazón en estos días a vos? Cuando vas ahí en ese secreto con Dios, solito, ¿qué comienza a arder en tu corazón? ¿Qué te está mostrando? ¿Qué te revela Dios en su palabra y en la oración de cosas que comienzan a hacer que tu corazón arda y se desafíe a los proyectos que Dios tiene? Si no hay revelación, iluminación y todo lo que tiene que ver con eso que Dios lo da en la cámara secreta, es muy difícil que podamos entender las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Por eso, Él comienza diciendo, el origen de lo nuevo soy yo. Ahí vas a entender mis secretos. Ahí me voy a revelar. Ahí vas a entender la diferencia entre conocer la Biblia y conocerme a mí. Porque el conocimiento bíblico me puede permitir conocerle a Él. Pero solamente el tiempo a solas con Él me permite entender su corazón. Por eso muchas personas pueden tener mucho conocimiento bíblico, pueden ir a seminarios, institutos, la iglesia puede tener, todo esto puede estar llenando nuestras mentes del conocimiento de Dios, pero nunca hemos descubierto lo que es el secreto de la comunión íntima con Él. Y nos sentimos frustrados porque aquellas grandes cosas que queremos que Dios haga no se concretan. Y no se concretan porque en primer lugar Dios dice yo. Yo soy el iniciador de las cosas nuevas. Yo me revelé a Moisés en la zarza. Yo me revelé en el monte. Lo hice con Jeremías cuando se sentía incapaz. Lo hice con Isaías y lo quiero hacer con vos. Por eso la primera reflexión de lo nuevo es esto. ¿Estamos teniendo una comunión íntima con Él? El día tiene 24 horas. El diezmo del día, ¿cuántos serían? 2:40. ¿Cuánto tiempo pasamos con Él? No para decirle lo que nos pasa, ¿sí? Cuando perdemos el trabajo, cuando no encontramos esto, lo otro. Señor, vos sabés, y todo el día estoy ahí. Pero ¿cuánto tiempo vas a la Escritura y a la oración calladito? Que Dios te hable. Entender su corazón. Si no hay eso, nunca vamos a entender lo que es lo nuevo que Dios quiere hacer. En segundo lugar, el accionar de lo nuevo. Dice ahí, he aquí que yo hago cosa nueva. Nosotros somos hombres de acción o mujeres. Nos gusta hacer cosas para crear, para corregir un error, para solucionar un problema. Ya desde el comienzo con Adán y Eva, dice que Adán y Eva pecan. Y ellos como hacedores quieren solucionar ese problema. ¿Qué hacen? Se hacen un delantal de hojas. Son hacedores, ¿eh? Sin embargo, esas hojas no le cubrían delante de la presencia de Dios. Cuando pasa el tiempo, encontramos que Dios le dice a sus hijos, van a presentar este tipo de ofrenda. Y entonces, Caín como hacedor, él era un buen sembrador, un buen agricultor. Y le trae lo que él quiere, el esfuerzo suyo. Y Dios dice, no, yo no pedí eso. Tratamos de agradar a Dios trayendo cosas. Y luego viene la Torre de Babel, el hombre haciendo cosas para llegar a Dios. Y la historia del hombre ha sido siempre haciendo cosas para cambiar la historia. Pero el creyente, después que ingresa por la fe a conocer a Cristo, comienza a vivir ya no por fe, comienza a vivir por acción. Bien, vamos a llenar la iglesia. ¿Qué hacemos? No importa si creen o no, que vengan, hacemos esto, lo otro y que vengan. O comenzamos a hacer cosas pensando que con nuestra fuerza y nuestra energía se van a producir cambios, las cosas nuevas. Pero acá dice, he aquí, yo hago. Primero es Él, pero el accionar de lo nuevo, la cosa nueva, la hace Dios. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Por eso, Dios se para en esta mañana y nos dice, primero, quiero hacer cosas nuevas. Y entonces nosotros decimos, amén. ¡Qué bueno! Dios tiene la misma sintonía conmigo, decimos nosotros, sin darnos cuenta que nosotros debemos tener la sintonía de Él. Y luego dice, yo hago. Pará, Señor, pero pensé que acá en la tierra yo tenía que hacer. Y Dios dice, sí. Pero primero, yo soy el que hago. Porque cuando vos querés hacer las cosas para mí, vas a tener un problema. Lo vas a hacer en la energía de la carne, lo vas a hacer con las fuerzas tuyas, lo vas a hacer por peleas con otros hermanos, lo vas a hacer por envidia, lo vas a hacer por un montón de motivaciones, aún por buenas motivaciones, pero sin el poder que viene de mi accionar. Por eso Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tratamos de agradar a Dios, tratamos de hacer cosas para Dios, pero de repente nos encontramos que para llegar más lejos en esto de lo nuevo, necesitamos despojarnos de nuestro accionar. ¿Quién era en la Biblia, en el Nuevo Testamento, alguien de acción? Uno de los discípulos. Pedro. Pedro era un hombre de acción. Y así le fue. ¿Dios le quitó la acción después? Dios hizo que la energía suya fuese encauzada de tal manera que él pudiese descubrir que toda su energía era vital cuando dependía del accionar de Dios. Dios a veces nos lleva a pozos profundos en nuestra visión del accionar para darnos cuenta que solamente podemos accionar con el poder del cielo cuando nos ponemos detrás del Señor Jesucristo. Cuando le decimos al Señor, para Señor, yo voy adelante, ¿eh? Vení atrás vos, vení, yo salgo. Ahí entramos en serios problemas porque ese accionar tiene la energía de la carne y no vamos a experimentar lo nuevo de Dios. Avanzamos. A ver, primero, el iniciador de lo nuevo es Dios, yo. El que hace lo nuevo es Dios. Luego dice el tiempo de lo nuevo. Dice, pronto saldrá a luz. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Los chicos quieren crecer. Los jóvenes quieren, los adolescentes quieren ser más grandes, quieren ser jóvenes. Los jóvenes quieren que no pase la vida. Y de repente te das cuenta y el más grande quiere volverse más joven. Pero en el fondo, Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y todo lo que va a suceder o va sucediendo tiene su hora. A veces queremos adelantarnos a Dios y metemos nuestra patita. Somos impacientes, cual Moisés que de repente quiere liberar al pueblo. ¿Dios quería que Moisés libere al pueblo? Pero no era el tiempo de Moisés. Y entonces Moisés dice, ahora voy, mato a este egipcio, hago esto. Y Dios dice, no, no es el tiempo. Por eso acá dice, pronto saldrá a luz. O sea que viene algo nuevo que Dios quiere hacer. Y me imagino Isaías ahí diciendo, uy, ¿cuándo será? Estamos en enero, febrero, Señor. Y Dios dice, el tiempo es mío. Los tiempos oportunos pertenecen a Dios y mi preocupación debería ser estar en sintonía con ese tiempo. ¿Vieron ese versículo que dice, Señor, en tus manos están mis tiempos? David quería construir el templo, pero Dios le dijo, no, tu hijo lo va a hacer. A veces Dios nos coloca como iniciadores de algo nuevo que Dios quiere hacer, pero otro lo va a continuar, otro lo va a completar. Por eso, si estamos expectantes, ¿quién quiere ver a Dios hacer algo nuevo? ¿Seguro? Y entonces, si queremos y sabemos que es la voluntad de Él, porque Él es el iniciador de lo nuevo, necesitamos comenzar a darnos cuenta de esto. ¿Cuál es el tiempo de Dios para obrar? ¿Y en qué tiempo Dios está obrando y me quiere utilizar a mí? Algunos siembran, otros no cosechan ya directamente, otros riegan. De tal manera que hay un proceso en la obra de Dios y en el obrar de aquello nuevo que Dios quiere hacer que es distinto en distintos lugares. A veces somos tan impacientes en los tiempos de Dios que queremos que Dios haga algo nuevo. ¿Qué sería lo nuevo? Y depende para quién. Si yo le pusiera un papelito a cada uno tendría una concepción de nuevo diferente. Para algunos sería nuevo en el sentido de que haya tres cultos. Nuevo sería que se conviertan 500 personas. Nuevo sería que los creyentes crezcan y conozcan más de la Biblia. Nuevo sería, y cada uno va a ir diciendo qué es nuevo para vos o para mí. Pero cuando pensamos en lo nuevo que Dios quiere hacer, es un plan específico, en primer lugar, para tu vida y para la mía. Pero también para la familia, pero también para esta iglesia, pero también para las iglesias de la ciudad de Buenos Aires, pero también para la iglesia en el mundo. Porque nosotros no somos aislados. Y me temo que muchas veces lo nuevo lo circunscribimos a cosas que tengan que ver con lo cúltico, que tenga que ver con experiencias, que tenga que ver con posibilidades ministeriales, que tenga que ver con cosas así. Pero lo nuevo es algo que Dios quiere revelar en tu vida y en la iglesia para glorificarse Él. Y luego dice, no solamente hay un tiempo, sino ¿qué más dice? ¿No la conoceréis? Ahí me habla del discernimiento, que es la capacidad espiritual para darnos cuenta que Dios está obrando o preparando una gran obra. Es similar a lo que sería el tiempo. ¿Por qué? Cuando uno puede aprender a esperar el tiempo de Dios, tiene también discernimiento para darse cuenta de ese obrar que Dios está haciendo, cuáles son los tiempos de Él. Por ejemplo, Bernabé vivía en Jerusalén y de repente se enteran que Dios está haciendo una obra o salvando personas allí en Antioquía. ¿A quién lo envían? A Bernabé. Bernabé, cuando llega a Antioquía, dice que ve que Dios está salvando no judíos solamente, sino gentiles. Y de repente Bernabé observa esto y dice que discierne que Dios está haciendo algo nuevo. Y está trayendo un despertar en Antioquía, en la juventud, en los niños, en los preadolescentes. Está trayendo bendición en la tercera edad, está trayendo bendición en los matrimonios. Y entonces Bernabé mira ese cuadro y él no hace como los demás judíos allí en la iglesia de Jerusalén diciendo, che, ¿será de Dios esto? Sino que él se regocija porque tenía discernimiento para darse cuenta que ahí Dios estaba haciendo una obra nueva. ¿Y cuánto de nuestra falta de visión, de discernimiento, hace que nosotros vivamos sin experimentar lo que Dios está haciendo o quiere hacer? Pero estas dos partes con las cuales vamos a terminar, dice, otra vez abriré camino en el desierto, el portento de lo nuevo. ¿Qué es un portento? Es algo maravilloso que Dios solo puede hacer y quedamos asombrados de lo que ocurre. Como de repente un grupo de personas sin letras comienzan a hablar con denuedo, es decir, con esa, de manera abierta, del Señor. Y la gente conocedora dice, estos sin letras del vulgo están haciendo portentos. Porque cuando Dios obra, hace portentos. A veces estamos acostumbrados a ver un Dios que solamente se mueve en medio de una iglesia haciendo cosas cotidianas, haciendo cosas normales, pero hemos perdido la dimensión de un Dios que hace portentos. Portentos es cuando viene una persona revolcada por el pecado y se sienta en cualquier lugar y la palabra de Dios hace una obra y esa persona cae rendida a los pies del Señor. Por tanto es cuando la iglesia puede salir y llegar a cualquier tipo de personas. Por tanto es cuando Dios se glorifica. Mis hermanos, ahí dice que Dios es el que abre camino en el desierto. Un desierto implica que es un lugar imposible de vivir. En el día hace mucho calor, en la noche mucho frío. No hay posibilidades de comida. Es un lugar difícil de vivir. Sin embargo, Dios dice que en las peores circunstancias, ahí es donde Dios abre camino. En un desierto de arena, si vos abrís un camino, la arena y los vientos hacen de que ese camino desaparezca. Pero acá dice que Dios es un Dios portentoso, milagroso, abre camino. Ese Dios milagroso, portentoso, es el que quiere hacer cosas nuevas. ¿Hizo cosas nuevas en vos? Algún día vas a contar tu testimonio. Dios es el que hace portentos. Dios es el que transforma una vida destruida. Dios es el que hace las cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Y no será, hermanos, que nos hemos acostumbrado a ver un Dios diminuto del tamaño nuestro, lleno de los mismos problemas que nosotros tenemos, sin darnos cuenta que ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, ese Dios todopoderoso que hace cosas imposibles y abre caminos en el desierto, está dispuesto a darte en esta mañana la manifestación de su poder para que tus hijos vuelvan al Señor, para que tu esposa sea salva, para que puedas vencer ese vicio que no podés hacer, para que puedas construir tu matrimonio que está en este momento destruido, para que tomes buenas decisiones en tu vida. ¿No serán los portentos que Dios quiere hacer en esta mañana? El portento es lo imposible de Dios. Pero termino. Termina el versículo diciendo: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La provisión de lo nuevo. Cuando nos sentimos abatidos porque la provisión no aparece, ya sea en lo material o en lo emocional, o en un equipo de trabajo, o en lo que fuese, es allí donde Dios se manifiesta para darnos no lo que deseamos, sino lo que necesitamos. Israel se quejaba porque le faltaba agua. Dios, ¿dónde estás si sos Dios portentoso? Estamos acá en el desierto y no tenemos agua. ¿No le dijiste eso a Dios cuando estabas pasando en medio de una dificultad tuya? Dios, si sos portentoso y sos mi padre, ¿por qué no haces una obra? Y de repente te encontrás que el pueblo de Israel, quejándose en medio de lo que aparentemente Dios no proveía, Dios tiene que hacer un milagro. Pero caminan un poco más acá y se encuentran con Elim, donde había fuentes de agua. Fuentes de agua. Porque los tiempos de Dios, la manera de obrar de Dios, Dios siempre tiene sustento nuevo, provisión nueva. ¿Qué estás necesitando en esta mañana? ¿Necesitas familia? ¿Necesitas amor? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas salud? ¿Necesitas pensar diferente? ¿Qué necesitas? Porque el Dios que estamos hablando en esta mañana es un Dios que trae provisión nueva. Por eso quiero terminar en este comienzo de año, en donde puede haber desafíos, proyectos, metas o desánimos o problemas. Dios está deseando trabajar. Si sos alguien que venís por primera vez, Dios quiere hacer algo nuevo en vos. Quiere darte un nuevo corazón, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, un corazón nuevo. Si estás así, necesitas recibir a Cristo en tu corazón para que Él haga algo nuevo en vos. Y si sos un hijo de Dios de hace tiempo, quizás alejado, quizás que estás viniendo hace tiempo de manera rutinaria, que has perdido las fuerzas para vivir, para avanzar, que quizás tu servicio cristiano no ha sido reconocido o te has sentido frustrado, sin frutos, o quizás no te has desarrollado ni has tenido esa intimidad con Dios. En un año nuevo, el Dios que tiene pensado algo nuevo para tu vida, Él te está ofreciendo una nueva oportunidad. Y quizás en esta mañana sea un tiempo para orar en lo personal, mientras los músicos pasan y podemos cantar esa canción que dice: sendas Dios hará, sendas Dios hará. ¿Quién las hace a las sendas? Dios. ¿Quién genera lo nuevo? Dios. Dios desea que tu vida y la mía tengan en este nuevo año nuevas oportunidades, nuevos propósitos. Nos vamos a poner de pie. Y mientras cantamos esta canción, Dios conoce tu corazón, tu angustia, tu necesidad. Dios conoce todo lo que vivís. Mientras cantamos esta canción, decile al Señor: aquí estoy, Señor. Hacé algo nuevo en mi vida.